Las personas que creen que el alma humana es inmortal creen encontrar apoyo de esta idea en la parábola del Lázaro y el hombre rico. La historia se encuentra en Lucas capítulo 16, comenzando en el verso 19. El verso 19 nos habla del hombre rico que vestía de púrpura, de lino y que, bueno, él se daba sus banquetes. Y en el verso 20 nos dice que el mendigo, el cual tenía llagas y nada que comer, se encontraba en la puerta de aquel. El primer verso interesante es el verso 22, donde dice: Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y bueno, aquí es donde muchas personas afirman que el mendigo Lázaro fue llevado al cielo. Pero eso no es lo que la escritura está diciendo. Lo que está diciendo es que Lázaro fue llevado al lugar del seno o pecho de Abraham. Para empezar a darle sentido a esto, mejor leamos Gálatas capítulo 23, verso 29 y el verso 7, verso 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y el verso 7, sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Y ahora quiero hacer la observación que cuando una persona abraza a otra persona, bueno, la trae esa persona a su pecho. Si entendemos estas cosas, nos damos de cuenta de lo que Jesús estaba diciendo, es que Lázaro sería llevado a entrar en una relación muy íntima con Abraham. Y es que Abraham fue el que recibió la promesa espiritual y a su descendencia. Y es a través de fe que somos adoptados y aceptados como hijos de Abraham. También quiero sacar a reducir otro verso bíblico, que es Hebreos capítulo 11, versos 8 al 13. Cuando leas ese verso detalladamente, te vas a dar de cuenta de que Abraham no ha recibido la promesa. Y bueno, eso tiene lógica, porque de acuerdo a Juan 8, versos 52, en aquellos días Abraham estaba muerto y él todavía continúa muerto hoy en día. Y una vez más, eso tiene lógica porque la primera resurrección aún no ha sucedido. Ese evento solo sucederá, de acuerdo a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16, cuando Jesucristo descienda del cielo. Y fíjense en que, de acuerdo a Juan 3, 13, ningún hombre ha estado en el cielo. Y esta afirmación fue hecha por el apóstol mucho después de que Jesucristo se había marchado al cielo. Y bueno, en total, ningún hombre hoy en día ha subido al cielo de Dios y Dios nunca le prometió a nadie el cielo. Bueno, con eso claro, en Primera de Corintios capítulo 15, versos 50 al 53, nos deja claro de que cuando Jesucristo regrese, Él reunirá a todos aquellos escogidos, los que están vivos, y resucitará a aquellos que están muertos. Y en el verso 52, bueno, los transforma, porque aún así resucitados, todavía son de carne y hueso. Pero cuando son transformados, se vuelven seres espirituales. Y de esta manera es que se convierten en seres eternos. Y de acuerdo a Mateo 25, versos 31 al 34, específicamente el verso 34, nos informa que el tiempo, o ese tiempo futuro del cual les acabé de hablar, es cuando Dios finalmente va a entregar la promesa o la herencia que se hizo o que Él prometió a través de Abraham. Ahora, ¿se acuerda que la escritura dice que los ángeles cargaron a Lázaro? Bueno, eso es consistente con Mateo 24, 31. Y es que Dios sí va a enviar a sus ángeles a juntar a todos los escogidos de toda la tierra, y donde ellos van a ver a Jesucristo, y allí estarán con Abraham, y tendrán esa relación de padre e hijos. Si echamos un vistazo a Isaías 40, verso 11, encontramos la analogía de cómo un pastor lleva a los corderos en su seno, o sea, en su pecho. Obviamente es una expresión de cariño, porque no hay un pastor fuerte lo suficiente para poder cargar todo un rebaño de ovejas en su pecho. Al igual, si miramos Números 11, verso 12, nos vuelve a confirmar ese mismo simbolismo de que llevar a algo o a un grupo de personas en el pecho o en el seno significa que uno cuida de ellos como si fueran sus propios hijos. Ahora analicemos la suerte del hombre rico, y es que de acuerdo a Lucas 16, en el verso 22, bueno, dice que él es sepultado después de que fue muerto, y en el verso 23 dice que desde Hades él levanta sus ojos. ¿De cuál Hades? Bueno, del mismo en el que estuvo Jesucristo. Miremos Hechos capítulo 2, verso 31. Y es que dice que el alma no fue dejada en el Hades y que su cuerpo no vio corrupción, hablando de Jesucristo. Pero, ¿qué es eso del Hades? Bueno, si miramos Apocalipsis capítulo 1, verso 18 y Apocalipsis 20, versos 13 y 14, la escritura es clara de que es un lugar temporal donde los muertos están. Y en Apocalipsis 20 dice que este lugar va a entregar a los muertos en un tiempo futuro. Y si echamos un vistazo al diccionario griego de la concordanza, nos deja saber qué es el sepulcro. Que bueno, todos sabemos que los muertos están en los sepulcros. Bueno, no todos, porque algunos se ahogaron y están en el mar. ¿Y qué hacen los muertos en ese Hades, en ese sepulcro? Un vistazo rápido a Eclesiastés capítulo 9, verso 5 nos dice que los muertos no saben nada y que no tienen memoria. Por eso es perder tiempo y dinero traer serenata y honores al cadáver de una persona muerta. Y eso es lo que Job 14:21 está hablando. Es más, en Isaías 63, verso 16, dice que Abraham y su nieto Jacob, el cual es conocido como Israel, padre de todas las tribus, ellos no conocen el pueblo, pero el Señor sí. ¿Por qué estos dos no conocen el pueblo? Porque ellos están muertos. Y es que Salmos 146, verso 4, nos deja bien claro que cuando una persona muere, en ese mismo día sus pensamientos dejan de existir. Pero si estas escrituras están correctas y dicen lo que dicen, entonces ¿a dónde queda la memoria de los fantasmas? ¿No se supone que son entidades que se quedan aquí entre los humanos o el mundo de los vivos? Porque no pueden olvidar o abandonar a un ser querido o un lugar querido o un animal querido. Y es más, algunos están buscando respuestas, supuestamente. Salmo 6, versos 4 y 5 dice que el muerto no tiene memoria de nada, ni inclusive memoria de Dios. Y Isaías 38, 18 dicen que, bueno, los que están en el sepulcro no pueden esperar la verdad. ¿Por qué? Porque ellos han cesado de existir. Están en la tumba esperando la resurrección, sea la primera resurrección o la segunda resurrección. Y es que Eclesiastés 9, versos 5 y 10 nos deja bien claro que los muertos no saben nada. No tienen amor, no tienen odio, no tienen envidia. Por eso la escritura dice, lo que te encanta hacer ahora, hazlo. Y en el verso 10, porque en la muerte, bueno, no hay nada. Y es que de Daniel 12, verso 2, dice que los que están muertos solamente están esperando es resurrección. Ahora, concerniente a las experiencias de fantasmas, lo que las personas ven es sencillamente demonios que actúan y pretenden de una manera tonta engañar a la humanidad. Así que cuando veas uno, si tienes la fe, con autoridad en el nombre de Cristo, ordénale que se aleje. Pero bueno, regresemos a nuestra historia de Lázaro y el hombre rico en Lucas capítulo 16 y quedamos en el verso 23. Y dice la escritura, en el Hades alzó sus ojos. ¿Cuándo sucede este evento? El cuerpo del hombre rico, bueno, está sepultado, tal vez hecho polvo ya. Y basado en lo que leímos temprano, bueno, él está esperando para ser resucitado. ¿Cuándo? De acuerdo a Daniel 12:2, bueno, él despertará y bueno, lógico que cuando él despierte, él va a alzar su mirada. Y de acuerdo a Jesús, a través de Juan 5, versos 28 y 29, él despertará a la resurrección de condenación. Bueno, más correctamente, la resurrección de juicio en el trono blanco de Dios. Y este es un evento final donde hay oportunidad de salvación. Si te interesa, bueno, mira nuestro video, el misterioso trono blanco de Dios. Pero bueno, en sumadas cuentas hay tres eventos de resurrección. El primero, bueno, fue en el pasado cuando Jesucristo resucitó. El segundo evento, que es conocido como la primera resurrección, sucederá cuando Jesucristo regrese. Y los que resucitan en esta primera resurrección, listo, ellos ya coronaron. Ellos recibirán vida eterna y la segunda muerte no tendrá poder sobre ellos. Pero después viene la segunda resurrección, que es la resurrección del juicio. Y los que no acepten la oferta de salvación en aquel entonces, o aquel futuro, debería decir, ellos sí serán destruidos por la segunda muerte. Concerniente la primera y segunda resurrección, puedes leerlo en Apocalipsis capítulo versos 4 y 5. Ahora, los versos 14 y 15 del mismo capítulo hablan de aquel lago de fuego que es la segunda muerte. Y es que los humanos que no acepten la salvación de Dios, la cual se obtiene a través de arrepentimiento y poseyendo una fe, la cual tiene que ser justificada con obras justas. Y las obras justas se obtienen por obediencia a la ley de Dios. No que las obras justas nos salvan, pero éstas sí justifican nuestra fe. Y cuando obedecemos al Señor, entonces Él deposita su Espíritu dentro de nosotros. Y este es requerido para que nosotros seamos inscritos en el libro de la vida. Los que no tengan el Espíritu de Dios, bueno, serán destruidos. No importa que hayan sido resucitados en la segunda resurrección. Si no pueden vivir de acuerdo a las leyes de Dios, ellos serán destruidos con fuego. Y sí, son personas como tú y yo, de carne y hueso, y una vez que sean destruidos, no habrá más memoria de ellos. Voy a repetir las cosas junto con una advertencia. La gran mayoría de la humanidad serán resucitados durante el trono blanco de Dios y serán juzgados. Por eso es importante que obres bien en esta vida. Eclesiastés capítulo 12, verso 13. Es un mensaje para cada uno de nosotros, y es que debemos temerle a Dios y guardar sus mandamientos. Esto es lo que Dios requiere del hombre. Y con esto en mente, lee Lucas 12, verso 47. Y es que entre más conocemos de las cosas de Dios y no obedecemos, recibiremos mayor castigo. Si echamos un vistazo a Mateo 11, 24, nos deja bien claro que durante el juicio de Dios, será más tolerable para los habitantes de Sodoma y Gomorra, cuando son resucitados, que para aquellas personas que conocieron de Cristo y decidieron rechazarlo. Así que ten cuidado, porque las cosas que estás aprendiendo aumentan tu responsabilidad espiritual. Con todo este entendimiento, podemos regresar a Lucas 16 y terminar de leer la parábola de Lázaro y el hombre rico. En el verso 23 vemos que el rico, bueno, se despierta de la tumba, del sepulcro de Hades, y levanta sus ojos, y él está en tormento. Y reconoce a Lázaro, el cual está en una relación de familia con Abraham. En el verso 24 vemos que él pide a Abraham que envíe a Lázaro con algo de agua para refrescar su lengua, porque él está muy atormentado debido a una llama. Es cierto que a través de la Biblia enseña que los malhechores serán destruidos con fuego, pero cuando una persona está siendo consumida por fuego, la persona no puede pensar, no puede analizar, lo único que siente es dolor y ardor, mucho menos de razonar y pensar que pedir por un poquito de agua solamente para refrescar la lengua. Y es cierto, porque el hombre estaba atormentado, pero él no estaba en un desespero de ser quemado vivo, al menos no aún. Y es que este hombre está sufriendo una angustia mental, Porque él está a punto de ser quemado vivo y por eso, bueno, él se angustia tanto que inclusive la lengua y su garganta se le secan. Porque él está en una condición que Jesucristo la describe como de llanto y de crujir de dientes. Entonces, los que buscan a Dios y le obedecen reciben honra e inmortalidad, pero los que no serán devorados por fuego. Eso es lo que Hebreos capítulo 10, verso 27 nos enseña. En los siguientes versos, Abraham le informa de que hay una gran sima puesta entre, bueno, la gente que está a punto de ser destruida por fuego y los que están salvos. Y esa gran cima es inmortalidad, y es que donde el rico quiere cruzar, donde está Abraham, que son aquellos de la primera resurrección, ellos son seres inmortales, los cuales han sido transformados, por lo tanto son seres espirituales y no de carne y hueso. Apocalipsis capítulo 20, verso 6 nos dice que estas personas, la segunda muerte no tiene poder sobre ellos. Es más, si ellos quisieran cambiar de lugar, no pueden, es imposible. Ahora, quiero ser bien claro y teniendo en cuenta a Mateo 13:30 y Mateo 3:12, una vez que una persona entra a este lago de fuego, es quemada y una vez que es quemada, bueno, la persona muere y se vuelve cenizas y deja de existir. No es quemada por siempre porque ellos son seres humanos de carne y hueso. No son seres espirituales. Y si quieres leer y verificarlo, puedes leerlo en Malaquías capítulo 4, versos 1 al 3, donde dice que una vez que estas personas son quemadas, bueno, ellos se vuelven cenizas. Y Salmos 37, verso 20, nos dice que ellos se van a disipar como si fueran humo. ¿Y por qué? Porque Apocalipsis 20, 14 nos dicen que todas esas personas malas son lanzadas al lado de fuego. ¿Y por qué? Porque Romanos 6:23 nos dice bien claro que la paga del pecado, bueno, es la muerte eterna. Una vez que el hombre se da de cuenta de que no hay esperanza para él, al menos en los versos 27 al 31, él le pide a Abraham que envíe a Lázaro a su familia a que testifique. Y de esa manera se arrepientan. Y en estos versos es donde la imaginación de muchas personas lo llevan a concluir un error. Y el error es que muchos asumen que Lázaro se les presentaría a sus familiares como un espíritu. Ahora, si analizas el texto detalladamente, te vas a dar de cuenta de que eso no es posible. En el verso 30 se está hablando de que alguien de los muertos visite a los vivos. Pero el verso 31 nos deja bien claro que la única manera de que esto suceda es que alguien se levante de los muertos. Y con eso, ¿qué es requerido para que un muerto se levante? Bueno, que sea resucitado. Y bueno, ahora que he hablado de todos los puntos de esta parábola, primero ten en cuenta que es una parábola. Y aunque es una parábola, no puede contradecir ninguna otra escritura, sino entonces quebrantaría la escritura. Y el punto educativo es reforzar las bases. Y es que no debemos distraernos con las comodidades del mundo, porque éstas hacen que se nos olviden nuestras obligaciones primarias con Dios. Y en un futuro, cada uno de nosotros tendremos que darle cuentas a Dios. Habrán dos resurrecciones, uno cuando Jesucristo regresa al principio del reino de 1000 años y otra mucho después, al final de esos 1000 años, durante el trono blanco de Dios. Para más información, visítanos en nuestra página La Continuación de la Iglesia de Dios y también puedes ver nuestros videos en YouTube. Y con esto quiero darte gracias por tu tiempo.